Gravity had a good run, but it's time to feel the weightlessness of the Brooks Glycerin 21. These running shoes feature nitrogen-infused DNA Loft V3 cushioning. Brooks has even magnified the plushness to elevate the softness to new levels. And if you want extra support, find these same features in the Brooks Glycerin GTS 21. Learn more and shop now at brooksrunning.com. That's brooksrunning.com.
Elecciones en México 2023. Este fin de semana hubo elecciones en Coahuila y el Estado de México, y de eso hablaremos esta noche. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos con los resultados ya conocidos. El triunfo de Manolo Jiménez en Coahuila por la gubernatura y el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México por Morena, principalmente en estas alianzas que hicieron respectivamente. Pero bueno, analizaremos junto con nuestros dos invitados esta noche qué alcance tiene todo esto, qué significa para un país como México lo que ha ocurrido este domingo 4 de junio. Bueno, estaremos en un momento más con Bernardo Barranco, un especialista de primer orden en esta materia, y otro especialista de primer orden en esta materia, que es Alfredo Figueroa. Con ellos hablaremos en un momento más, pero tenemos el reporte desde el Estado de México de nuestra colega Natalia Cano para CNN.
Este domingo se vivió una jornada electoral histórica en México, donde cerca de 15 millones de personas en el Estado de México y Coahuila fueron llamadas a las urnas para elegir a quienes serán sus próximos gobernadores. Según el programa de resultados electorales preliminares del Estado de México, con más del 97% de las actas contabilizadas, la candidata de la Alianza de los Partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, Delfina Gómez, obtiene la gobernación al lograr más del 52% de la votación. Mientras que en Coahuila, 2,3 millones de personas fueron llamadas a votar para renovar la gobernación de ese estado y el Congreso local. En esa entidad, el virtual ganador es Manolo Jiménez, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, al obtener más del 56% de los votos, según el programa de resultados electorales preliminares de esa entidad. En Coahuila se instalaron poco más de 4.000 casillas y tuvo una participación ciudadana de casi el 56%, según autoridades locales. Sobre los resultados de la votación habló más temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador.
Manolo.
Bueno, Manolo. Manolo Jiménez y la maestra Delfina.
Si se confirman los resultados, el miércoles, con la totalidad de las actas computadas, por primera vez en la historia del Estado de México, será gobernado por una mujer, y Delfina Gómez rompería con cerca de un siglo de gobierno del Partido Revolucionario Institucional en esta entidad, donde participaron poco más de 6 millones de personas, casi el 50% de su padrón electoral, que es conformado por 12,6 millones de electores. Mientras tanto, los virtuales ganadores se pronunciaron sobre su triunfo.
Ser la primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo.
Este pueblo consciente, que no sabe rendirse hoy, dio una lección de dignidad. Vencimos al abandono y a la corrupción. Por ello me da mucha tranquilidad saber que llegó el fin de esos 100 años de oscuridad y maltrato. Estoy llena de alegría y emoción porque comienza una nueva historia de cariño y respeto que se va a escribir en nuestro Estado de México. Una nueva historia de vocación y apoyo para los que tienen menos. Un gobierno que entienda que por el bien de todos, primero los pobres.
Vamos a gobernar para todos, vamos a gobernar para todas. Para los que votaron por nosotros, pero también para los que no votaron por nosotros, porque así es esto. Hacemos un llamado a la unidad, hacemos un llamado al trabajo en equipo, y vamos todos como la gran familia que somos de coahuilenses.
Según analistas, los resultados de la elección en el Estado de México podrían definir el rumbo que llevarían las próximas elecciones presidenciales en 2024 en México. Para CNN, Natalia Cano, Estado de México.
Pues muchísimas gracias a Bernardo Barranco y Alfredo Figueroa, que están aquí para hablar de las elecciones en México, de lo que está sucediendo en estos momentos y de qué representa y qué significan estos triunfos, por un lado de Manolo Jiménez, de una alianza encabezada por el PRI en Coahuila, y por otro lado la alianza encabezada por Delfina Gómez en el Estado de México por Morena. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Bienvenido.
Al contrario, Carmen. Un placer estar acá en tu espacio. Pues sí, lo interesante de estas elecciones es la dimensión y el tamaño del Estado de México. El Estado de México es una de las entidades con el mayor padrón electoral y la lista nominal, es decir, la gente que tiene una credencial y está lista para votar, o podía estar lista para votar, de 12.7 millones. Ya hemos visto que es una especie de país, es un padrón inmenso que al interior abarca varios estados, pero también en varios países centroamericanos, podríamos decir Paraguay y Uruguay juntos, es el padrón casi cercano al de Chile, es decir, las dimensiones son muy altas. Por lo tanto, entonces, previo a las elecciones del 2024, las elecciones del Estado de México eran claves como un test, pero sobre todo también en términos de validar la alianza, es decir, la oposición a la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador, su validez en términos electorales. Y la derrota, pues, coloca a los diferentes actores en un momento de revisión, de análisis, de reconfiguración de fuerzas, de tal suerte que el resultado del Estado de México ha traído un sacudimiento no solamente al interior del Estado de México, sino a nivel de la política en su conjunto del país.
Alfredo Figueroa, bienvenido al programa. ¿Qué dices y cómo se lee este proceso electoral en las dos entidades, particularmente el Estado de México, por lo que significa el triunfo de Morena en un lugar donde no había perdido el PRI hace más de 90 años? ¿Qué te dice todo esto, Alfredo?
Bueno, el triunfo del Estado de México tiene un extraordinario poder simbólico en términos de lo que, como tú bien señalas, y Bernardo también, representa haber gobernado prácticamente, digamos, un siglo, una entidad como esa, de ese tamaño y con ese, digamos, valor en términos, déjenme decirlo así, de mercado electoral que representa para el país. Ese es, me parece, la primera fotografía que uno tendría que hacerse a la luz de esta victoria. Luego, cuando iniciamos un análisis más pormenorizado de lo que significa de cara a las elecciones del 24, creo que es posible extraer pues muchas lecciones respecto de lo que pasó ahí y de lo que vale la pena reflexionar en distintas direcciones. El Estado de México era, digamos, yo diría que en muchos sentidos, el símbolo de un régimen, del régimen autoritario del país. Y hay ahora una transición, un tránsito a otro gobierno, pero a pesar de tener estas, digamos, grandes cifras electorales que se advierten, lo que yo vengo viendo y documentando no solo en el Estado de México, sino en muchas más entidades del país, es que sí hay un componente vinculado a la participación electoral, al abstencionismo en México, y un componente vinculado a, digamos, al voto clientelar. Advierto que se configura otro tipo de régimen, lamentablemente no democrático, en el Estado de México, como ocurre en muchos otros lugares del país, y en una presidencia de la República dispuesta a intervenir en los procesos electorales, digamos, negando las reglas que la transición democrática había ido edificando con muchas dificultades y con muchos problemas.
¿Qué dices, Bernardo Barranco, en este momento, retomando el hilo de alguna conversación que hemos tenido tú y yo, sobre qué puede venir para el 24? Porque a partir de estas dos elecciones, lo único que sigue son las elecciones del 24 y principalmente el cambio de la presidencia en México. En este momento vamos a ver qué tipo de cosas van ocurriendo para la definición de los partidos de la alianza opositora y de Morena y sus aliados rumbo a 2024. Estamos prácticamente a un año de que se realice la elección presidencial y la elección general en México. ¿Qué tipo de escenarios y qué tipo de cosas pueden ocurrir después de ver lo que vimos este domingo 4?
Ahora, el triunfo de la oposición Morena, que a nivel federal es gobierno, y al revés, la oposición a nivel federal queda en una situación comprometida, sobre todo por el tobogán en el cual el PRI va a caer. El PRI se queda solamente con dos bastiones, que en el caso de Coahuila y en el caso de Durango, pero que en términos electorales son, a pesar de ser muy grandes estados, electoralmente son pequeños. Pierde el gran bastión que es el Estado de México, grandes recursos, una tradición muy importante, vínculos centrales, es el grupo político más importante del país. El grupo Atlacomulco articula poder y dinero y negocios con política, y ese es uno de los grandes filones que tiene. Y ahora se desvanece, en cierto sentido se debilita esta opción. Por lo tanto, entonces, la composición de la alianza Va por México tiene que redefinirse. Y aquí el tema central para el PRI, y lo conversábamos, Carmen, es la sobrevivencia. Y hay algunas voces que plantean que incluso se puede romper ese pacto y esa alianza que hay, sobre todo con el PAN, y en una hipótesis, que a mí me encantaría escucharlo, esta hipótesis podría ser que el PRI se aliara a Morena. Hay menos diferencias ideológicas, históricas, Morena-PRI, que Morena-PAN es un partido conservador, católico, etcétera, y que últimamente está siendo tentado por la derecha. En el fondo es compaginar lo que pasa o lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en otros países como Hungría. Es decir, una derecha que tiene tintes, digamos, épicos, que es un movimiento retrógrada en cierto sentido, pero con mucho pegue, con mucho impacto. Entonces, creo que después de las elecciones, probablemente el enemigo a vencer en términos de la oposición sea el PAN y no el PRI.
¿Qué tal, Alfredo Figueroa? ¿Qué te parece esta hipótesis de trabajo?
Me parece que es posible. Es decir, lo que plantea Bernardo, digamos, es una especulación que viene dándose desde hace mucho tiempo y que tiene, digamos, asideros en el comportamiento errático del Partido Revolucionario Institucional. Ahora, yo no sé si el PRI ese que queda, digamos, el PRI que dirige esta persona que se llama Alejandro Moreno, tiene o no ideología, Bernardo. Yo eso tengo muchas dudas de que tenga algún tipo de ideología hoy. Creo que lo que tendrá será intereses y que va a jugar más bien en relación a ese cuerpo. Pero creo que lo que nos muestra el Estado de México es que tenemos un sistema de partido roto. Un sistema de partido roto desde muchos ángulos, que hoy trata en el país, y creo que aquí podemos entrar un poco de cara al 24, que a partir de esta desinstitucionalización que hay de la vida política, donde cada quien quiere inventar un mecanismo para configurarse y reconfigurarse, porque las elecciones se han adelantado muchísimo tiempo. O sea, no hay institucionalidad que esté conteniendo la vida, digamos, de la competencia electoral. Hay un adelantamiento muy, muy, muy grave. Hay sí una necesidad, me parece que imperiosa, de repensar el sistema de partidos en su conjunto en el país. Lo que estamos viendo y advirtiendo en realidad son alianzas que antes eran muy difíciles de llevarse a cabo, porque hoy la lógica del poder no parece pasar por una dinámica de ideas o de proyectos como tal. No descarto en esta lógica lo que dice Bernardo respecto del PRI, pero lo que yo sí veo es una, por un lado, digamos, una sociedad, una parte de la sociedad aglutinada frente a un relato, al relato obradorista en México. Esa sociedad, digamos, creo que tiene un peso de cerca de 30 puntos. Una es clientelar, otra es, digamos, de convicción en relación a lo que representa este gobierno. Y creo que hay una franja también muy clara de gente que está en contra de López Obrador, que está jugando y peleando, y hay que también es de un porcentaje más o menos similar. Y me parece que el gran debate que va a vivirse sin un sistema aglutinado de partidos, muy probablemente a partir de relatos y liderazgos, será esa franja de personas que votaron una parte por López Obrador en el 18, pero que hoy, si no es que van a votar en contra, al menos están dudando de la continuidad de un régimen que ha dado muchas muestras de regresiones autoritarias por muchos lados y sentidos. Tampoco tengo muy claro si el PAN es un partido católico y de derecha, digamos, típica en un cierto sentido. Y me refiero no tanto a sus dirigentes, sino a la gente que vota PAN en el país. En esta lógica creo que lo que vivimos en el Estado de México es una gran experiencia para poder estudiar, analizar y efectivamente repensar cómo se van a reconstituir las fuerzas políticas de cara al 24. Un tema interesante también será saber al interior de Morena cuál es el saldo de este resultado.
Claramente que sí.
Llevaron en el Estado de México, yo creo que ahí hay una ratificación, digamos, de la idea de que Claudia Sheinbaum y su cercanía con Delfina es, digamos, parte de un activo político que obtiene de cara a un proceso que todavía no inicia. Y me parece que claramente, digamos, el arrasamiento que tuvo el PRI en Coahuila, 30 y tantos puntos, 37 puntos de diferencia, muestran muy claramente cómo allá el monrealismo y otros, digamos, actores están fuera de la jugada. Entonces, creo que también el Estado de México reconfigura adentro a la oposición, pero también al propio Morena, ¿eh?
Déjenme hacer una pausa y sí, desde luego que la gran pregunta sigue, bueno, son muchas preguntas, pero el 24 está aquí como el tema dominante. Déjenme hacer una pausa y en los minutos que nos quedan, ¿qué piensan de lo que puede pasar en Morena? Porque una de las figuras que está aspirando a la candidatura presidencial por parte de Morena es el canciller Marcelo Ebrard, que tiene algo que decir porque anunció que iba a dar una propuesta o algún planteamiento este día lunes 5, pero dijo el día de hoy que le pidieron que no lo dijera hoy, sino mañana. Después de la pausa, ya me dicen cómo están viendo la ecuación desde el partido dominante en México. Volvemos.
Muy contento con el triunfo de Delfina ayer en el Estado de México. Felicitaciones a ella y a todo su equipo. Muy contentos y contentos. Va a ser una gran experiencia la llegada de la Cuarta Transformación al Estado de México después de casi un siglo. Imagínense, muy significativo, es un cambio histórico.
Se nos acabó el tiempo, Bernardo, Alfredo, prácticamente una frase, ya les dejé el tema de qué va a pasar con Morena y vamos a ver qué sucede con el canciller Ebrard, con un mensaje que vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo cerrar, Bernardo, brevemente?
Pues mira, yo creo que con esta elección vemos es la construcción de Morena como un partido hegemónico. Hay un partido hegemónico que baraja, y hay un nuevo partido que ocupa ese lugar, con muchas similitudes. Y lo que está por venir, porque ha sido en muy poco tiempo, es no tanto los frentes ante la oposición, sino creo que los grandes retos que tiene Morena es al interior del partido. Entonces, esta elección va a ser una prueba importante de unidad, de articulación, y de proyecto. Y ahí están las grandes dudas. En la oposición, francamente, la veo demasiado frágil.
¿Qué dices, Alfredo, para cerrar el programa?
Bueno, hago un contraste. Digo que lo que hay es un liderazgo hegemónico. No creo que Morena se parezca al PRI, aquel partido que podía reinstitucionalizarse sin el líder. Creo que la salida de López Obrador va a significar un descontrol absoluto de ese partido político. Creo que la candidatura la va a tener Claudia Sheinbaum. Creo que está fuera Marcelo Ebrard. Y que parte del destino del 24 pasa por las decisiones que actores en lo individual tomarán de cara a la elección del 24. Si Marcelo Ebrard, como me parece, queda en el Morena, sin ser candidato, tendrá ese partido arranca, digamos, con cierta ventaja. Si Marcelo Ebrard sale de ese partido político, me parece que Morena no arranca con ventaja de cara al 24.
Todo por verse, Bernardo, Alfredo, a los dos gracias por estar aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Un abrazo, Bernardo.
Igualmente. Gracias a los dos. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, ya seguiremos lo que venga, pero por lo pronto la mirada está puesta efectivamente en las próximas elecciones 2024 en México. Nos vamos. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.